Hermanos, hoy continuamos los mensajes en Primera de Corintios. Amén. Estamos ya en el noveno mensaje, pero andamos aún en el capítulo 7. Vamos a estar hoy en los versos 10 al 24. Amén. 10 al 24 de Primera de Corintios, capítulo 7. Gloria al Señor. Y vamos a estar hoy hablando, continuando en el segundo subtema de el matrimonio. Amén. Todavía continuaremos, Dios mediante, el domingo que viene, en el tercer subtema, que habla más directamente a los solteros. ¿Sí? A pesar de que todos los conceptos que hemos estado hablando ahora aplican para todo, hermano. Aplican para los casados, aplican para los solteros. Amén. Esto es de vital importancia, hermano, porque recuerde que la palabra del Señor nos dice que el fundamento de la familia, fundamento de la familia, es el matrimonio. ¿Me entiendes? O sea, la familia está fundada por un matrimonio que eventualmente fructifica y multiplica, y ahí tienes la familia. Y la familia está diseñada para estar en Cristo. Y la familia está diseñada para seguir los preceptos de la Biblia. Si queremos que la familia funcione en toda su bendición, tiene que ser de acuerdo a como el que creó y dictaminó el matrimonio y la familia dijo que era mejor hacerse. Por eso es que hoy día hay tanto conflicto y hay tanto problema y tanta mala fama que las personas le están dando al matrimonio, tanta mala fama que ya han decidido de plano la mayoría no casarse, hermano. Porque entienden que el matrimonio es un problema. Bueno, el matrimonio puede ser un problema, el matrimonio puede ser, o sea, como dicen, válgame, eso pesa más que un matrimonio mal llevado. Se ha ido ese refrán, ¿verdad? Es un refrán de pueblo. ¿Y de qué nos habla ese refrán de pueblo? Pues, lo que es evidente es que matrimonio, a pesar de que dice aquí que es un reto y que no está puesto para todo el mundo, aunque sí está puesto para la mayoría, según dice aquí, pues no es algo fácil de sobrellevar, porque requiere un compromiso y requiere una mentalidad clara, dispuesta a poder servir al cónyuge y viceversa. Así que si cuando en el matrimonio vemos hoy que el mundo anda egoístamente en muchas cosas, o sea que especialmente aquí en Puerto Rico, a veces uno ve que las personas son buena gente en cierto nivel, pero en otro nivel son personas un tanto egoístas. Las personas que se cuelan en la fila, las personas que se comen la luz, las personas que piensan que se lo merecen todo. ¿Usted ha conocido personas así? Que van a los lugares a quejarse nada más, a quejarse, no aportan nada, pero van a quejarse. Porque necesito esto, necesito lo otro, yo tengo este derecho. Son personas que piensan que todo se centra alrededor de ella. Ese espíritu que permea en nuestro país. Imagínense que vayan dos personas con ese espíritu y se casen. Entonces van a pensar de que yo estoy aquí y yo, como yo soy más lindo y bello, la otra me va a tener que servir a mí para hacerme exitoso en mi matrimonio y hacerme feliz. ¿Sí? Cuando la mentalidad debe ser al revés, dice, la mentalidad es que yo estoy aquí para ser feliz y servir a mi esposo, a mi esposa. No esperando de que esto es como que vamos dando y vamos viendo cómo va la cosa, porque si él no está dispuesto y no está dispuesta a seguir mejorando el matrimonio, pues ya tú sabes, la solución final, nos divorciamos. Esa es la solución de la mayoría. ¿Por qué? Porque van al matrimonio, primero, sin Cristo, y segundo, tan siquiera pretenden seguir los preceptos del matrimonio como están esbozados en la palabra del Señor. Pues no funciona, hermano. Entonces, por eso es que hay tanta destrucción, por eso es que hay tanta angustia, por eso es que hay tanto problema. Ahora, ¿qué podemos hacer para remediar tal situación? Bueno, hay muchas formas. Depende en qué estado usted esté. Si usted está soltero, soltera, pues gloria sea al Señor, usted está en una bendición tremenda. ¿Sabe por qué? Porque entonces usted va a tener ahora en sus manos la decisión de con quien usted se va a casar. Eso es, si usted no tuviera ya el don de continencia, como estábamos hablando el domingo pasado, donde usted pues, no necesita casarse, porque usted no tiene deseos sexuales. Vamos a decirlo así porque ese es el contexto de lo que estuvimos hablando la vez pasada. Así que, por lo tanto, usted no tiene que casarse. Pero estuvimos presumiendo, ¿verdad? En base a la forma en que yo los conozco, que todo el mundo aquí, que está soltero, desea casarse en algún momento, ¿verdad? Porque yo no lo veo así como con ese carácter y apariencia de Pablo, tal y como Pablo lo dice. Porque Pablo, por las evidencias bíblicas que hemos visto, era viudo. Pero después de que era viudo, él no tenía deseo de casarse porque él entendía que Dios le había dado el don de la continencia. O sea, el don de no necesitar casarse. Y él decía, ay hermano, yo quisiera que todo el mundo fuera como yo. Usted tiene, ¿verdad?, el derecho de diferir de Pablo, porque Pablo lo decía desde el punto de vista de su opinión, no lo decía por mandato del Señor, gracias al Señor. Amén. Así que, eso si usted es soltero. Pero si usted está casado y su matrimonio está descuadrado, su matrimonio no está funcionando, ¿cómo podemos hacerlo funcionar? Aquí hay unos preceptos bíblicos, hermano, bien claros, que vamos a ver hoy. Amén. Gloria al Señor. Y si usted está conviviendo con, pero no se ha casado, pues hay una solución clara para ello. Usted tiene que casarse. Amén. Porque si usted dice, ah, no, pero nosotros vivimos lo más bien, nosotros vivimos tranquilos, no nos tenemos que casar, nos hemos amado toda la vida y somos, pues, el uno para el otro, pues, gloria al Señor. Dios los bendiga. Cásese y sea, ¿verdad?, una persona, un matrimonio que honra la palabra del Señor. Y así te va a estar en ley con el Señor Jesucristo. Amén. Así que la solución, usted va a ver, no es decir, no, yo aquí me está yendo mal y ya yo sé, yo voy rápido y me voy a divorciar. Vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor al respecto. Así que la porción que vamos a estar viendo hoy tiene que ver más bien con los que están casados. Amén. Y eso vamos a leerlo en el verso 10 en adelante. Así que si usted lo tiene tan amable, mi hermanito, 1 Corintios 7, 10 al 24, le voy a pedir un detalle más, si se puede poner de pie. Gracias. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor así, mire. Vamos a leerlo todos juntos, amén. 1 Corintios 7, verso 10 al 24. Dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando yo, no yo, señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no al Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y es consciente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Porque de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Pero cada uno, como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? ¿Qué es el circunciso? ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Padre Santo, gracias Señor. Te damos gracias por tu voluntad, te damos gracias Señor por tu bendición grande sobre nosotros. Y ahora, Padre, que vamos a escudriñar y predicar tu palabra, bendícenos con tu Santo Espíritu, que la podamos entender y la podamos creer a cabalidad en nuestra vida, Señor, y que ella sea de bendición cuando pongamos, Señor, tu palabra por obra. Gracias, Padre Santo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Se puede sentar, mi hermanito querido. Hermano, mire, esto es tan sencillo y tan directo. Gloria al Señor, lo que nos dice la palabra del Señor hoy aquí. Podemos dividir esto en unos pedazos. Amén. Vamos a dividirlo en tres porciones. Los primeros dos versos, versos 10 al 11, gloria al Señor, directamente a los casados. Dice, a los que están unidos en matrimonio, dice la palabra del Señor, mando no yo, sino el Señor, dice Pablo, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar. o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. ¿Qué está diciendo Pablo aquí en Aguadillano, hermano querido? Primero, la solución para el matrimonio, para resolver problemas del matrimonio, para resolver diferencias irreconciliables, como dicen algunos, en el matrimonio, no es divorciarse. Divorciarse no es una opción del cristiano. Déjeme repetir eso. Divorciarse no es una opción del cristiano. El cristiano que está casado puede estar en dos condiciones. Casado y en intimidad con su esposo o con su esposa, según aplique. O por alguna razón que no es estándar, estar separado. Por algún problema, alguna situación, porque uno de los dos quiso separarse, y esto no es de mutuo acuerdo, porque esto de no, nos separamos mutuamente. Recuerde que la forma de separarse mutuamente era por periodos bien cortos, y lo vimos en los primeros nueve versos. Ahí los dos tenían que estar de acuerdo, es decir, mira, yo voy a ir a un retiro de oración, y allí pues voy a estar 3 días, ¿tú me permites ir? Sí, mi amor, seguro que sí, yo te permito ir. Pues allá va, gloria al Señor, amén. Pero no es decir, oye, nosotros no nos llevamos, yo no te puedo soportar, yo no te puedo ni ver, y el otro dice, y viceversa. Pues por lo tanto, nos vamos a separar los dos. ¿Sí? La forma que ocurre es que alguno de ellos, por alguna situación, decide separarse. Sí. Pues si decide separarse, amén, el otro no puede decir, ah, pues si tú te separas, yo me divorcio de ti. Esa no es la opción. Ahora, lo que no es evidente aquí, y es prescribir la duración de esa separación, ¿sí? Pero sí nos dice que es de parte de Dios el honrar el compromiso que Dios hizo mediante nosotros en el matrimonio, porque Él mismo lo estableció, y nuestro respeto y reverencia al Señor en que estemos en comunión los unos con los otros en el matrimonio. Pero si por alguna razón alguno de ellos se quisiera separar, pues que se separe. Y aquí le está hablando a los creyentes, hermanos, porque en el verso 12 dice, y a los demás, o sea que hay otros que no le está hablando en el 10 y 11, a los demás, y por el contexto que usted ve en el verso 12 en adelante, es algunos que están casados, que son creyentes, y su cónyuge no lo es, su esposo o su esposa no lo es. Por lo tanto, aquí se entiende por claridad, y por lo que ha venido diciendo en el verso 1 al 9, que aquí le está hablando a los creyentes que están casados. No que no puedan haber diferencias, van a haber diferencias y van a haber problemas, posiblemente problemas grandes, graves, hermano. Amén. En el mundo vamos a tener muchas aflicciones, pero la solución no es divorciarse. Amén. La solución es, si de momento va a estar separado, no es lo ideal, pero es separación, no es disolución, ni es anulación, ni es divorcio. O sea, no es terminación del matrimonio, porque en el plan de Dios eso no existe. Amén. Eso no existe, a menos que sea, como estábamos hablando anteriormente, si usted va a Mateo 19:9, a menos que no sea por adulterio, hermano, eso es diferente. Adulterio, para que no quede duda, es cuando el marido o la esposa destruyen el matrimonio por ser infiel en su compromiso de separarse el uno para el otro. ¿Ven? Fíjense que aquí yo no estoy diciendo solamente que es que el esposo fue y tuvo relaciones sexuales con otra mujer por allá, por otro sitio, o la esposa hizo lo mismo con otro hombre. ¿Ven? Eso es lo más típico. Pero el simple hecho de que el hombre esté codiciando, lo dice el Señor Jesucristo, esté codiciando a otra mujer en otro lugar, o la esposa viceversa, eso es adulterio. O sea, es mucho más grave, como el Señor Jesucristo lo pinta. Si usted pone 19:9, hermano, lo dice el Señor, dice, y yo digo, dice 19:9 de Mateo, dice, cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Y estas son palabras del Señor Jesucristo. Amén. Esas palabras no han cambiado. Su palabra es la misma, hermano. Siglo tras siglo es igual. Los que cambian son los preceptos del hombre. Cambian y se hacen tan regados por todos sitios estos preceptos del hombre que muchas veces ponen en entredicho y cuestionamiento lo que nos dice la palabra del Señor. Pero la palabra del Señor es clara. Esta es la palabra del Señor. Y los preceptos del hombre han variado y variarán según pasa el tiempo. Imagínense si van a variar, que dice que en los últimos tiempos, lo cual estamos claros, estamos metidos entre ellos ahora mismo, la gente va a estar andando para aquí, para loco, como loco, para arriba y para abajo, deshiciendo, haciendo, planeando, postulando y haciendo 20.000 cosas. Las ridiculeces más grandes, usted las va a ver de parte de la humanidad de ahora para adelante. Porque van a hacer cualquier cosa, hermano, en general, antes que creerle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y usted sabe, si usted antes de Cristo estuvo, y usted estuvo rechazando a Cristo y poniendo mucho pero y mucha cosa, ¿cuántas ridiculeces usted no dijo y cuántas ridiculeces usted no pensó? Poniendo la excusa al Señor como si se le pudiera poner la excusa al Señor. Pues cosas más grandes que esa veremos, hermano. Inclusive en el asunto del matrimonio. Ya usted ve que hoy en día están diciendo que, en muchos países ya, matrimonio puede ser del mismo sexo. Eso no fue lo que Dios dijo. Dios dijo, se unirá el hombre a su mujer y será una sola carne. O sea, están yendo abiertamente por encima de lo que dice la palabra del Señor. Y eso seguirá por ahí, hermano. Ustedes preocúpense y el mundo va a seguir su curso porque el mundo tiene su Señor que se llama Satanás. Pero la iglesia que es de Cristo, que fue comprada por Cristo, está llamada y está cautiva a ejecutar lo que dice en su palabra. Hermano, y es que hay una bendición ahí. Amén. La bendición de Dios está en que si usted se casó, usted esté con su esposo, con su esposa. Amén. Gloria sea al Señor. Por eso que dice en el verso 9 aquí en Mateo, dice, no se puede, ¿verdad?, optar por otro esposo o por otra esposa, a menos que ya el matrimonio haya sido disuelto por fornicación. ¿Ok? Porque haya habido una infidelidad en el matrimonio. Esa es la única causa por la cual el Señor Jesucristo da la salida de divorciarse. Porque obviamente, al casarse con otra u otro, pues está infiriendo que el matrimonio se rompió y hubo un divorcio. Pero si usted lo compara como está el mundo hoy en día, y vamos a decir así, el mundo, dentro del mundo yo también incluyo a aquellos que se llaman de Cristo, hermano, tengo que llamarlos así, se llaman de Cristo, pero tienen un relajo con esto de lo que manda la palabra del Señor respecto al matrimonio, con sus consecuencias típicas. Conocemos personas directamente que son líderes de iglesias donde se han divorciado. Y se han divorciado porque Dios les dijo, dicen ellos que Dios les dijo que con quien ellos estaban casados no era, porque ellos se casaron con él o con ella antes de convertirse a Cristo. Entonces, como ahora en Cristo son nuevas criaturas, dicen ellos, pues ahora eso de nueva criatura incluye que le van a cambiar el esposo o la esposa. Eso se llama lascivia, se llama, eso tiene nombre. Me cansé de mi esposo, me gusta más aquel, y me estoy inventando que Dios me está diciendo que vaya en contra de su palabra, porque yo soy el más o la más especial. Esa es la traducción. Y eso es una ridiculez y es una desfachatez que personas como ella vayan en contra de la palabra del Señor. Hermano, con sus condiciones, ya. Hubo una persona dentro del ambiente evangélico, por así decirle, en la isla, bien notorio, que se divorció hace unos cuantos años. Y después de ello salieron a relucir todo el revolú y la discordia que había en la familia. Usted sabe de qué, a quién yo me refiero, para no mencionar el nombre. Y eso fue bien público. Y fue algo tan público que estaba en las noticias, en los periódicos, en la radio, en todos lados. ¿Ok? Entonces, eso sienta la pauta para que entonces muchos otros digan, pues, si el evangelista tal se divorció, pues yo que soy un pobre hijo de vecino y yo estoy en Cristo, pues yo me puedo divorciar también. Y yo conozco iglesias que tienen la especialidad esa de cuando no bien llega una persona a la iglesia y dice, mira, ¿sabes qué? Con quien tú te vas a casar es con aquel o con aquel o con aquel. Y yo no estoy hablando de más porque a mí me lo hicieron también. No, que Dios me dice, dicen. Dios me dice que tú te vas a casar con aquella. Y no fue así. Por lo tanto, no fue Dios nada que le di. ¿Quién fue que le dijo? El demonio le dijo. Hay que decir las cosas por su nombre. Entonces uno va a unos lugares y hay gente que reciben palabra de Satanás, le ponen el nombre de Dios. Nada más de pensar en eso ahí, se me hace pensar lo del pecado imperdonable este que habla la Escritura. Darle a Satanás la gloria que le pertenece a Dios e intercambiarla, hacer una ensalada ahí de eso. Además, hay que estar bien claro con las cosas. Cuando Dios dice algo, Dios dijo algo. Y su palabra no pasará. Él prometió y Él dijo, este es mi precepto respecto al matrimonio. Eso no es que después va a venir por allá un susodicho apóstol o apóstola, de la cual no hay ninguna evidencia de ninguno de los dos en la Escritura en este tiempo. Y andan por allá diciendo, no, que esto va a ser de esta forma porque la apóstola se inventó de que ahora, según ella decida, pues disuelve matrimonio porque Dios hizo nuevas todas las cosas. Entonces están tomando la Biblia a relajo y sacando los textos fuera de contexto para hacer un cuento por allá. Hermano, y puede haber una felicidad supuestamente efímera, momentánea, cuando alguien se sale con la suya en una situación como esa, de que se disuelve el matrimonio y yo me llevé la bendición del líder tal, 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 que me dijo que lo hiciera, y por allá destruí la vida de una persona para yo salirme con la mía y casarme con otra. Esa desfachatez se da en día hoy en las iglesias. Y eso es condenable, y los que lo avalan y los que lo ejecutan le tienen que dar cuentas al Señor, porque no están obrando ni hablando en pro de la palabra del Señor, ni mucho menos en pro del Señor tampoco. Quería aclarar ese punto, porque usted sale por ahí y oye 20 cosas, hermano. Aquí mismo en Aguadilla, no tiene que ir allá lejos a la zona metro para ver esas cosas, en Aguadilla. La palabra del Señor es clara. Si una persona adulteró contra su esposo o su esposa, su esposo o su esposa que recibieron el adulterio tiene derecho a divorciarse y a casarse con otro. Si es cristiano el que recibió la ofensa, pues tiene derecho a casarse nuevamente. Pero mire el verso 39 del capítulo 7 de 1 Corintios, dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, o si su marido ya no existiera, en el sentido de que fuera su marido por haber adulterado, el mismo causa, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. O sea, tú te puedes casar con quien tú quieras, pero tiene que ser un hijo, una hija de Dios. ¿Amén? O sea, no estamos llamados a formar un yugo desigual. O sea, no estamos llamados a casarnos con aquel que no ha creído ni es salvo o salva. ¿Amén? Estamos llamados a casarnos los unos con los otros. ¿Amén? Así que, a los esposos entonces, le da dos opciones. Quédense felizmente casados, y ciertamente el Señor es bien poderoso para a través de su Santo Espíritu transformarlos de forma tal que puedan vivir en paz y armonía. Y donde hubo odio y donde pudo haber habido resentimiento o angustia, el Señor puede restaurar todo eso y ponerlos como hijos ante Dios en bendición en su matrimonio. ¿Amén? Usted tiene que darle lugar a Dios. Pero si por alguna razón uno de ellos decidiera separarse, pues se separe. Y si tienen que quedarse toda la vida separados, quédense toda la vida separados. ¿Sí? El hecho de que aquel decidió separarse de mí y yo me quedé separada y después le pedí el divorcio, los cristianos no piden divorcio a nadie. Lo dice la palabra del Señor. En ninguna opción aquí, en el versículo 10 al 11, da la opción de que el cristiano pide divorcio. Ahora, ¿qué pasa si alguno de ellos resulta que pensaba yo que era de Cristo? Con eso es lo que estoy diciendo. Los cristianos no piden divorcio a nadie, porque usted le sirve al Señor. Usted está claro que el Señor es poderoso para restaurar todas las cosas. Mire, hermano, si el Señor le salvó a usted y restauró su comunión con Él por medio de la sangre de Cristo, ¿acaso no podrás restaurar su matrimonio? Seguro, hermano. ¿Puede restaurar su matrimonio? ¿Puede mejorar su matrimonio? Seguro que sí. Hay que darle lugar al Señor. Ahora, no espere que si usted estuvo 15 años dañando el matrimonio, pues el Señor se lo vaya a restaurar en 10 minutos, hermano. ¿Yo? Hay que ser paciente, hay que darle lugar al Señor. Y hay que ser íntegro, decirle, mira, Señor, yo estuve 15 años haciendo las cosas al revés. Y no daba la atención a mi esposa, y la trataba mal, y 20 cosas, y me congregaba en la iglesia, Aquí le estamos hablando a creyentes, versos 10 y 11, estamos los creyentes todavía. Y la ofendí 20 veces o 40, se me perdí la cuenta. Y las dejaba así, no le pedía perdón. Y le decía con el cuchillito de palo, ¿sabes lo que es el cuchillito de palo? Que dice, yo voy a cortar esto con un cuchillito de palo, o sea, para no hacer nada. O sea, tú le pediste perdón, yo no estoy muy seguro, yo en verdad no recuerdo, dicen algunos, ¿crees que uno no va a recordar si usted pidió perdón o no? No, pero yo soy una persona vieja, ya no venga con ese cuento. Usted tiene que saber. Hermano, ¿cuánto problema hay en los matrimonios que persiste y persiste y persiste y persiste, persiste? ¿Por qué? Porque hubo una ofensa. Y quien ofendió no fue quien para pedir perdón. Porque no sacó la fuerza para pedir perdón. Hermano, pero mire el contexto de Cristo Jesús. Cuando usted fue a Cristo Jesús, ¿usted tuvo que pedir perdón por sus pecados? Sí. Amén. Y que no vaya a ser como el cuento que está haciendo mi tío. Que vino una persona y pasó al frente, en un servicio que él estaba por allá en Carolina del Sur, pasó al frente, recibió a Cristo Jesús. Y él bien contento, y cuando él la va a felicitar, le dice, ay, qué contento yo estoy que Cristo te haya perdonado todos tus pecados. Yo, dijo, Cristo no me tuvo que perdonar ningún pecado a mí. Entonces ahí es evidente, ¿verdad? El asunto de la historia es que esa muchacha en realidad no fue salva nada. Porque ¿cómo alguien puede ser salvo sin reconocer que la causa de que está perdido son los pecados que tiene y que necesita que Cristo se los perdone? O sea, esto es como que algo, ¿verdad?, que tiene un precedente, ¿ah? Y así pasa. O sea, usted no puede pretender que hay una bendición en su matrimonio cuando todos vamos a cometer errores y todos vamos, en algún momento de la vida, por más que usted trate, va a ofender a la otra persona. Pero usted, ni corto ni perezoso, usted vaya y pida perdón. Usted reconozca que lo hizo mal y vaya y pida perdón. Y eso ayuda a subsanar la desavenencia. Pero cuando la cosa se queda ahí, se queda, y se queda, y se queda, y se queda, esa cosa no se olvida, ¿no? Se queda ahí. Eso va creciendo, como una enfermedad. Eso va acumulando. Y de momento puede llegar un momento a dos cosas. O que los dos se tratan como si fuera un hospedaje. Viven bajo el mismo techo, pero es un hospedaje. ¿Cómo te va el día ahí? ¿Qué te importa a ti? Como quieras. Ay, perdón, yo no dije nada. Y así siguen, se quedan así, tratándose ahí a los rum tum tum, y nada. Y dice, allí están ellos casados, pero usted ve que son como si no se conocieran. ¿Por qué? Porque se han ofendido tanto mutuamente y se enfrió el amor entre ellos. Porque el amor hay que cultivarlo y hay que estar en comunión unos con otros. Y para estar en comunión unos con otros, personas que se van a ofender y nos vamos a ofender mutuamente, hay que estarse pidiendo perdón de continuamente. Y estar con la disposición de servir a la otra persona. Si no, se quedan y se quedan acartonados, hermano. Ahora bien, cuando digo acartonados es que están pues como adefesios, ¿no? Como dos rígidos. Que en verdad no hay una afección entre ellos. Están legalmente casados, tienen un certificado de matrimonio, pero no es un matrimonio como tal, hermano. Qué triste eso. Los cristianos no están llamados a ser así. Los cristianos están llamados a tener un matrimonio de bendición, matrimonio fructífero, matrimonio que sea un ejemplo para todos aquellos que desean casarse en algún día, los cuales de los solteros que están aquí, vuelvo y digo, son todos, sin temor a equivocarme, ¿verdad? Así que los matrimonios de aquí, de la iglesia, están llamados a ser los buenos ejemplos, que los solteros digan, ¡ay, yo quisiera que el Señor avanzara y me confirmara, ¿verdad?, para quizá angustia de los padres, ¿verdad?, que no sea muy rápido, yo quisiera tener los nenes más tiempo en casa, pero llega un momento dado, ¿verdad?, que van a tener que casarse, gloria sea, y vuelvo y digo, todos aquí van a querer casarse. Así que digan, ay, yo quisiera que el Señor me proveyera con ese esposo, esa esposa, en algún lugar de Puerto Rico, en algún lugar del mundo, él tiene que estar vivo, viva. Eso es cierto, eso sí yo lo puedo decir. Pero ¿quién va a ser? Yo no lo puedo decir. Y créame que yo no voy a estar diciendo, Señor me dice que tú y tú y tú. Si el Señor lo dice a través del Espíritu Santo, el que primero lo tiene que convencer es a quienes se van a casar, ¿ok? Así que no esté por ahí escuchando cuentos de nadie, ni opiniones, ni nada, ni especificaciones, ni nada de esas cosas, porque usted es de Cristo, el Señor le va a confirmar quién es. ¿Amén? Ahora, casado, no hay opción. Usted es casado, usted no está llamado a divorciarse, pero si hubiera uno en alguno de ellos que resulta el deseo de separarse, Pues hasta ahí es que permite el Señor. Lo dice ahí bien claro. Dice, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, y, o, reconcíliese con su marido. O sea, no es tampoco algo que sea permanente, o que se desea sea permanente. Así que busque la reconciliación con su esposo o con su esposa, porque ustedes son un matrimonio en Cristo Jesús. ¿Amén? Lo dice claramente ahí. ¿Por qué lo decía? Porque en el contexto de Corinto estaba pasando que se separaban, hermano. Llegaba un, por ejemplo, era tan liviano el asunto de la seriedad del matrimonio allí, que uno se podía divorciar por cualquier cosa. Usted va más adelante, vamos a ver en el contexto de los versículos 12 al 16, que especialmente a las mujeres se les daba una libertad de divorciarse a su marido, que era una cosa espantosa, allá en Grecia. Así que, se daba mucho y se estaba dando entre los corintios cristianos que llegaba uno de ellos al Evangelio y se separaban. Y él le dice, no, es que el matrimonio que está en Cristo, matrimonio en Cristo, primero, si los dos son creyentes, no se pueden separar ni se pueden divorciar. Y si uno de ustedes llegara a ser cristiano y el otro aún no lo es, pues hay unos casos especiales, que son los que va a mencionar ahora en el verso 12 al 16. ¿Amén? Y en eso vamos a enfocarnos ahora en este momento. Gloria sea al Señor. ¿Amén? Hay otra porción que creo que usted apunte para que la lea más tarde. 2 Corintios 6, 14 al 18. 2 Corintios 6, 14 al 18 habla de lo de el yugo desigual con los incrédulos. ¿Amén? No importa. Obviamente, 2 Corintios 6, 14 al 18, el contexto es las relaciones de amistad y las relaciones de negocio. Pero por mí, si es crítico el que uno no se empate con nadie en hacer transacciones de negocio ni en amistades con incrédulos, imagínense, será mucho más crítico cuando usted vaya a casarse. ¿Ok? Así que apúntelo para que lo lea ya en su casa, 2 Corintios 6, 14 al 18. Amén. Ahora bien, ¿qué opciones tiene el creyente ante un cónyuge que es no creyente? Los versos 12 al 16 nos vamos a enfocar ahora. Gloria sea al Señor. Y repasando lo que leímos, dice la palabra, a los demás, o sea, a los que uno de ellos es cristiano y el otro no, digo yo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y es consciente en vivir con ella, no lo abandone. Porque muchos cristianos estaban preguntándose, ahora que yo soy cristiano, yo estoy llamado a una vida completamente nueva, yo voy a abandonar a mi marido o a mi esposa para hacer una vida completamente nueva. Eso se llama el espíritu de Aguadilla de hoy en día, que yo le estaba mencionando hace un rato, donde dicen, sí, tú eres nueva criatura en Cristo, 2 Corintios 5, 17. Lo estuvimos viendo hoy, ¿verdad? Sí. Eso es una falta de respeto por la palabra del Señor, porque eso no es lo que dice allí. Usted es nueva criatura, más todavía, para ejercer y poner por obra lo que Dios mandó. Y Dios mandó que el matrimonio es para siempre. Así que Él le transforma a usted para lo que usted antes no podía hacer sin Cristo, ahora con Cristo lo puede hacer. No al revés. No es que diga, no, todo es nuevo. Casa nueva, carro nuevo, trabajo nuevo, esposa nueva, todo es nuevo en Cristo. Eso no es así. Y de ahí, de hecho, es que viene este pensamiento, el pensamiento de que todas las cosas que teníamos antes de Cristo, todo era una pérdida. Porque se usa en el otro verso, dice, todas las cosas las tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Vio? Entonces, hacen una ensalada de versos, hermanos, sacados fuera de contexto, para justificarse en sus pensamientos carnales y lascivos que tienen. Ahora bien, si usted está en Cristo y su esposo no lo está, o su esposa no lo está, usted está llamado, llamada a permanecer con él o con ella. Lo dice claramente ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque más adelante dice, ¿y qué sabe usted si usted va a ser el instrumento que Dios va a usar para que su esposo o su esposa vengan a Cristo Jesús? Muchos años antes yo oía el argumento, decía, pero ¿y por qué yo he de querer que mi esposo o mi esposa vengan a Cristo con lo malos que son? Entonces, digo yo, falta de fe, crasa, ¿por qué? ¿Y qué es otra cosa lo que hace el Señor sino transformar las personas cuando vienen a Cristo? usted es como usted es ahora, así era usted antes de Cristo Jesús. O sea, usted no bebía, usted no ligaba, usted no jobaba, usted no maldecía. Seguro que sí. Lo que pasa es que cuando usted está en Cristo Jesús, Dios le transforma, hermano. Pues Dios puede hacer lo mismo con ese cónyuge que aún no ha sido convertido, aún no ha sido transformado porque no le ha dado su vida al Señor, no ha creído en Cristo para salvación. Y si no le gusta el cónyuge, pues tampoco es razón para divorciarse, hermano. O sea, esta es una decisión que es para toda la vida. Fíjate que ahí no está la condición. Dice, si el cónyuge no es de su agrado, pues los que están en Cristo, déjenlo. Eso no es lo que dice ahí. Ahora, donde no hay amor, el Señor puede poner amor. Y donde no hay una transformación, donde hay un montón de malas costumbres, el Señor lo puede transformar. Pero hay que darle lugar al poder de Dios, hermano. La única forma de darle lugar al poder de Dios es permaneciendo casado. ¿Ven? Es importante. Ahora, ¿qué pasa si el cónyuge que no es cristiano se quiere separar a la brava? Son los otros versos que dicen ahí en esa porción del 12 al 16. ¿Qué pasa si yo soy cristiano y soy cristiana y mi marido, que no lo es, o mi esposa que no lo es, dice, ahora tú eres cristiano, ahora tú eres cristiana y yo no puedo vivir contigo porque tú quieres hacer lo que dice la palabra del Señor y a mí no me da la gana? Y esto está trayendo problemas porque ahora yo lo que quiero es estar paseando los domingos y tú estás metido en la iglesia. Y de momento yo quiero seguir con los amigos míos mundanos por allá y tú estás metido en la iglesia. Y yo quiero estar por allá, ¿verdad? Viviendo la vida, o sea, perdiendo la vida y chabacaneando por allá por los sitios y tú no quieres porque tú quieres ser santo y quieres ser el Señor. Eso para mí no me gusta y se acabó. El cristiano no le puede decir, ¡qué bueno! Se acabó ahora también. No, no puede ser así. Tiene que decir, estar en oración. Ah, que eso no es fácil, pastor. En ningún momento dice ahí que será fácil o difícil. Seguro que es difícil. Pero usted tiene que estar firme y estar orando. ¿Qué sabe usted si usted va a ser el instrumento para que ese esposo o esa esposa sean creyentes? Pastor, pero me da temor. ¿Y si nunca se convierte? Pues nunca se convirtió. Esa es una posibilidad. Pero hermano, yo creo más fielmente que si usted, que es esposo o esposa, que es quien más testimonio directo le puede dar, porque es con quien duerme usted, con quien vive usted, usted le da un testimonio de Cristo intachable. Y por la misericordia de Dios, ese cónyuge, ese esposo o esa esposa no cristiano van a estar, mire, sin excusa, hermano. Y yo estoy seguro, que Dios quiere que si usted está en Cristo, su esposo también lo esté. Pero usted tiene que darle lugar al Señor. Usted no de primera hostal dice, no, esto se resuelve con la separación, pero si todo el mundo lo hace y le va lo más bien. ¿Cómo alguien que no hace la voluntad de Dios le va a ir bien? En ningún momento. Puede haber un tiempo que se salen por la suya, pero al final le pasan la cuenta, hermano. ¿Me entiende? O sea que hay que darle lugar al Señor. Ah, yo llevo tantos años orando por mi esposo, por mi esposa. Pues hermano, hay que seguir firme en el Señor. La opción no es decir, voy para allá, para los tribunales, le pongo el divorcio. Esa no es la opción. Ahora, si el cónyuge que no es cristiano, a toda fuerza, contra viento y marea, se quiere separar, se quiere divorciar, contra su deseo, por lo que argumente, no, pues yo no puedo vivir allí, pues esposa lo que hace es orando, a mí no me gusta eso, estas cosas, yo no quiero saber de Dios, yo no quiero saber de nada de estas cosas. Y usted, y de momento la persona dice, yo me voy a divorciar, y no hay forma, y usted dice, no, y que sí. Pues mire, la palabra lo dice ahí, usted no fue llamado a estar altercando sobre eso. Si el deseo de uno de ellos, el que no es creyente, quiere divorciarse, que se divorcie. Vamos a leerlo otra vez, a ver que usted ve. ¿Pero quién pone esa opción? La pone el que no conoce al Señor. Fíjate, los que ponen el divorcio son los que no conocen al Señor. Escuche bien esto con calma. El asunto de divorciarse no es un asunto que viene de Dios, es un asunto que viene de la persona que no ha conocido al Señor. Mire cómo dice. Dice el 15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Dice el 15. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Así que el incrédulo puede decir, no, yo me voy a divorciar. Ahora, por eso les digo, hay que tener mucho entendimiento, ¿vio? Porque pueden haber casos que usted diga por ahí, dice, mira, fulana que es cristiana se divorció. Y dice, mira, se divorció y ya es cristiana. ¿Qué sabe usted si fue que el esposo o la esposa se divorció de él o de ella? Porque no quería saber de él porque era de Cristo. Son casos tristes, hermano. Pero también aboga a lo que estoy diciendo respecto al quedarse casado. Mire bien esto. Si usted es de Cristo, usted es cristiano y su esposo o su esposa no lo es, la razón para permanecer casado, primero, porque el matrimonio es permanente, y segundo, porque le da gloria a Dios, y tercero, porque es la oportunidad para que usted sea instrumento para que el subcónyuge conozca a Cristo eventualmente. Pero si por alguna razón se quisiera separar, y aparatosamente, y contra viento y marea, y no hay vuelta atrás, y todo ese asunto de cosas que la gente dice, se quiere separar y se divorcia, que sea por iniciativa de ese que no conoce al Señor. ¿Por qué? Porque entonces ahora, el plan de Dios sería que la persona que es cristiana, esposo o esposa, que quedaron libres, son libres para casarse nuevamente, pero siempre y cuando, como dice el verso 39, sea en el Señor. O sea, que eventualmente el Señor trae bendición sobre ese esposo o esa esposa que quedaron libres para casarse con alguien que es un hijo, una hija de Dios, y tenga un matrimonio de bendición. Amén. Pero no se quiso divorciar porque es que yo soy creyente ahora y yo no puedo estar con él o con ella que no conoce al Señor, por lo tanto me debo divorciar y va a ser ahora. No es así. Es al revés. ¿Ok? Bien importante. ¿Por qué el Señor dice estas cosas, hermano? Porque es que hay una bendición en estar casado. Y hay una bendición en estar casado en Cristo. Hay una bendición en honrar a Cristo en el matrimonio. Y hay que persistir. ¿Amén? No es fácil estar casado, pero es una bendición grandísima estar casado. Cuando digo no es fácil es porque el matrimonio, o sea, en la relación del matrimonio no es algo que sale a la carambola, que sale ahí, es que tenemos una química tan grande que es que nosotros como que solos así como estamos, pues ya estamos así como dos pajaritos siempre. Eso no funciona así, hermano. Eso es cosa de película, de muñequito. Amén. Usted tiene que declararse usted mismo, usted va a servir y usted va a vivir para la otra persona y viceversa. ¿Qué? Eso no se hace automáticamente. Esa cosa de esa cosa de cuento y de película, hermano. Usted no va a ser su fundamento en película ni boberas de esas. Usted no ve la palabra del Señor. Amén. Usted está aquí puesto porque Dios le ama y Dios le salvó y Dios le va a dar un matrimonio si es que no tiene uno ya, no está casado o casada ahora mismo. Pero es para bendición, pero usted lo tiene que trabajar. Es como la vida en Cristo. Usted no va creciendo en Cristo solo. Ahí dice, yo voy a crecer en Cristo, así pues. Yo voy haciendo las cosas como me vienen ganas y voy creciendo en Cristo, ¿no? Todos los días de la vida cristiana es una vida de decisión. Dice, hoy yo me decidí a agradar a Dios. Y mañana cuando me levante también, y pasado mañana también. Donde yo vaya decidiendo agradar a Dios en todo mi día, cada vez que me viene un momento de decisión, que tienen como 500.000 momentos de decisión al día, de cómo agradar a Dios o no agradarle, yo voy a decidir agradar al Señor, porque yo lo amo sobre todas las cosas. Pero eso mismo tiene que hacer usted con su esposo o su esposa. Ahora, dice aquí, que si entonces aquel que no es creyente se separa y se divorcia, pues eso es iniciativa del que no conoce al Señor. ¿Amén? Pero la intención es que Dios haga salvo o salva a través del instrumento de aquel que ya es salvo en el matrimonio. ¿Amén? Vamos claro hasta ahí, ¿verdad? Repasando, versos 10 y 11, a los que son esposos creyentes, el divorcio no es opción. La separación aplica cuando hay casos, ¿verdad?, de crisis donde hay una separación, pero la intención es volverse a reconciliar. ¿Amén? Ahora, cuando hay uno que es creyente y el otro no, el creyente está dispuesto a hacer luz y sal para ese que no lo es. ¿Amén? Si el que no conoce a Cristo quisiera separarse contra viento y marea, irremediablemente, pero la Biblia dice que se separe. Lo manda el Señor. La persona que queda libre, o sea, que queda fuera ya divorciada, creyente, pues es libre de casarse. Y libre de casarse en Cristo, y no hay ningún detalle, ningún pecado en ello. Tiene que casarse, sí, en el Señor. Amén. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Fíjese que dice el hermano, el hermano Pablo habla en versículo 15, ¿verdad? Dice, no, a paz nos llamó Dios. No solamente se refiere a la paz que debe tener cada matrimonio, se refiere también a que en aquellos tiempos grecorromanos, tanto el varón como la esposa se pagaban una dote. La dote es un dinero que había que pagarle al otro como si fuera una ofrenda, como una prenda, una garantía que tú dabas del matrimonio. ¿Ok? En los tiempos bíblicos, esa dote la pagaba el varón. ¿Ok? El varón le pagaba al papá de su novia, le pagaba una dote. Y eso se usa en muchas culturas también. ¿Ok? Que si esa muchacha equivale a 5 vacas. Yo sé que hoy en día eso no se usa, ¿verdad? Porque entonces empiezan a compararle si la esposa con 5 vacas, eso como que no es muy agradable. Pero en aquellos tiempos se usaba, hermano, o tantas piezas de oro. Pues en el mundo que romano también se usaba. Y la mujer le pagaba dote al marido. Una cosa tan rara esa. Y el marido le pagaba dote a la mujer antes de casarse. Cuando el matrimonio se iba a disolver, en la ley grecorromana, pues tenían que devolverse las dotes mutuamente. Porque ya, pues, devuélveme los chavos, porque no funcionó. Así. Entonces, pues había muchos que ponían tranques. No, que yo no te voy a dar los chavos nada, porque el que fallaste fuiste tú. Y ahí empezaba el litigio. Y los tribunales trataban muchos casos de eso. Eso está en los registros de la historia. Ese es un problema. Pablo dice, nosotros como creyentes, si tu cónyuge, que no es cristiano o cristiana, quiere divorciarse, pues que se divorcie. Porque él lo quiso. Él es el que inició el divorcio. Y tú no le pongas tranque, no le digas, pues no te voy a devolver la dote. Como para dejarlo amarrado, porque yo quiero que él se convierta o ella se convierta eventualmente. Por lo tanto, déjame dejarle, no devolverle a los chavos, a ver si eso es suficiente como para que se quede casado conmigo. Pablo dice, eso no es lo que estoy mandando yo. Ese es el contexto de lo que está diciendo él ahí. Estoy diciendo que si irremediablemente la persona se quiere separar, que se separe. Y tú coges la dote, se la devuelve. A paz nos llamó el Señor. Es lo que está diciendo Pablo aquí. Aquí, ese es el contexto de lo que... O sea, que algunas partes que vemos aquí, pues, si no conocemos el contexto de lo que ocurre, a veces suena como medio raro, ¿verdad? ¡Amén! Vemos claramente lo que nos está diciendo la palabra del Señor. Así que, hermanito querido, ¿y los solteros qué? Bueno, los solteros vamos a hablar la semana que viene. Así que, siglo 25 al 40. Y los padres de los solteros también están incluidos en esa lista. Esa es la semana que viene. Ahora bien, ¿cómo se ven los solteros hoy en día, hasta donde hemos predicado hasta ahora? En base a lo que nos dice la Biblia. ¿Amén? Bueno, se ve un montón de cosas grandes aquí. Primero, que el matrimonio es permanente. Segundo, que el matrimonio de Dios está puesto para que sean entre hijos de Dios. ¿Amén? Así que es bien claro. Así que, y el matrimonio, hay que ir con cordura y con sabiduría del matrimonio y con la disposición de uno servirse el uno al otro. ¿Amén? Si acaso vamos allí, déjame ir, ven a ver cómo me va. O ir, ver, a ver cómo ella me va a servir a mí. Esa no es la expectativa, es al revés. Porque mismo Jesucristo dijo, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a dar su vida en rescate de muchos. Cuando estuvimos viendo en Efesios 5, 26, ¿te recuerdas? Que el marido debe amar a la esposa tal como Cristo amó a la iglesia y entregó su vida por ella. Ahí está el estándar del amor que el esposo tiene que tener por la esposa. Cualquier cosa menos que esa causa problemas en el matrimonio. ¿Eh? Problemas, entonces, hay que tratar. Problemas para los cuales la solución no es divorciarse. ¿Amén? ¿Estamos claros? Ahora, usted me dirá, pastor, pero en un momento dado, en un momento de error en mi vida, aún yo habiendo conocido a Cristo, yo me divorcié. Por ignorancia, o por mal consejo, por lo que fuera. ¿Eh? Ahora, si usted está divorciado hoy en día, y no se ha vuelto a casar, usted tiene su esposo o su esposa, a menos que haya sido por adulterio. Estoy hablando, no estoy hablando en el caso de adulterio. se separaron porque no se llevaban. Se quedaron separados. Usted está casado todavía. Usted está casado con la persona con la que usted se casó. Porque los matrimonios son eternos y permanentes. ¿Amén? ¿Estamos claros en eso? Ahora, si usted se divorció porque la otra persona le fue infiel y usted no se ha casado, usted tiene dos opciones, o quedarse así, soltero, o volverse a casar, siempre y cuando sea en el Señor. ¿Amén? Fíjense que los consejos de Pablo dice, mejor es que se quede así. ¿Verdad? Pablo le dice allí claramente. Pero es su decisión. Eso es lo que él dice, no lo que el Señor dice, en cuanto a decidir casarse o no casarse nuevamente. ¿Amén? Ahora, si usted se divorció antes, en un momento de ignorancia, por disconformidad o por lo que fuera, no por adulterio. ¿Amén? Pero hoy está firme en Cristo y está casado o casada nuevamente. Pues ya está casada, casada nuevamente. O sea, usted no va ahora a disolver este matrimonio porque tuvo uno anteriormente. ¿Ve? Porque ya la cosa está así. ¿Me entiende? Ahora, si el que usted tiene ahora, matrimonio que usted tiene ahora, usted es creyente y la otra persona no lo es, pues le aplica lo mismo que estamos diciendo aquí. Usted no va a decir ahora, ah, pues yo me voy a divorciar de este, porque este matrimonio no debía haber sido, y yo voy a ir con el otro, y a lo mejor la otra persona con la, de la cual usted se divorció está casado ya por allá por otro sitio. ¿Entiendes? Ahí no aplica, porque no van a decir, pues vamos que se divorcie allá para yo casarme de vuelta con él o con ella. Pues no va a funcionar así. ¿Amén? Estamos claros ahí, ¿verdad? Por eso según el contexto de lo que nos dice la Escritura. Así que si usted está en Cristo ahora, y usted estuvo divorciado, divorciada, y usted está en Cristo ahora, pues amén. Pero, asegúrese de que usted está casado. La palabra que nos dice, el casado no es un estado del corazón. Dicen, casado es un estado del corazón, eso es muy cierto. Pero casado es un estado legal también. ¿Amén? Y si usted ama de corazón a su esposo, su esposa, que esté y ha estado junto un montón de años, pues cásese. ¿Okay? Porque tenemos que cumplir con toda justicia, nos llama la palabra del Señor. ¿Amén? Y si es cuestión de que si de herencias y cosas de esas, olvídese de las herencias, porque usted no va a vivir aquí en la eternidad. O sea, no ponga excusa por herencias o cosas de esas, pero eso son cosas superfluas. Usted está en Cristo, usted va para la eternidad. O usted honra al Señor Jesucristo aquí con todo lo que tenga que hacer. Y el resto él se va a encargar de ponerlo en orden. ¿Amén? Tiene que ser así. Porque si no es así, hermano, imagínense, es como si uno siempre tuviera algo. Mira, uno puede tener un montón de ignorancias en la vida. Y por esas ignorancias pecar. Es pecado como quiera, pero lo está haciendo ignorantemente. El Señor es tan bueno y tan misericordioso que el Señor nos bendice. No estoy diciendo que, no quiero inferir que el Señor nos va a bendecir aunque pequemos. Pero hay una diferencia en cuando usted comete el pecado por ignorancia, como decía el Señor Jesucristo, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor estaba claro que los que lo estaban crucificando no sabían lo que estaban haciendo. Usted podrá pensar diferente. Usted podrá pensar, ¿cómo me va a venir a mí que esos falsantes que están allí no sabían que estaban crucificando al Hijo de Dios? Hermano, ¿usted cree que si sabían que él era el Hijo de Dios lo iban a crucificar? Creo que no. Pero lo hacían por ignorancia, pero ¿sabe que el Señor oraba por ellos? Ahora bien, si usted sabe que algo está mal y no lo corrige, entonces ahí hay una doble carga, hermano. Porque usted está perpetuando una situación que está incorrecta, la cual usted sabe que hay que corregir, no la ha corregido. Pues, hay que corregirla. ¿Ve? ¿Usted no se ha casado? Nuevamente, cásese. Y perpetúe esa buena voluntad que usted tiene en su corazón. ¿Amén? Y el Señor le va a bendecir y usted va a honrar al Señor. ¿Amén? Bendito sea el Señor. Así que, versos 17 al 24, hermano, ¿qué dice ahí? Eso lo vamos a resumir bien brevemente. ¿Eh? Ahí tiene que ver en el contexto del matrimonio. Pero también tiene que ver en el contexto de la situación social y la situación legal en la que se encontraba la persona. Por ejemplo, personas que no conocían al Señor en Corinto, de momento venían y conocían a Cristo Jesús, eran salvos. Algunos de ellos eran esclavos, algunos de ellos eran potentados, algunos de ellos eran judíos, otros eran ciudadanos griegos, otros eran ciudadanos romanos, como el caso de Pablo, por ejemplo. Algunos eran solteros, algunos eran casados. La pregunta de ellos era, ahora que yo estoy en Cristo, ¿debo cambiar mi estatus social, mi estatus legal? O sea, si estoy casado ahora, ¿me debo divorciar porque ahora estoy en Cristo y ahora todo empieza en cero? Ya sabemos la contestación a esa pregunta, que no. Pero en los otros casos, Pablo menciona ahí el caso de esclavo. Fuiste llamado siendo esclavo, o sea, tú fuiste esclavo y te convertiste a Cristo y eras esclavo, y ahora dices, pues yo tengo que ser un magnate, porque ya ahora en Cristo no cabe el ser esclavo. O podría pensar en magnate. Ahora estoy en Cristo, ahora debo yo ser esclavo, porque eso es lo que yo entiendo de parte del Señor. Pablo está diciendo, no hay necesidad de cambiar nada. Ni el matrimonio, por lo que ya hemos visto, ni la situación legal, ni la situación social. ¿Okay? Entonces, ¿qué estaba pasando en Corinto? Es necesario explicar el contexto. En Corinto estaba pasando que muchos de los extranjeros que vivían allí, vamos a empezar así, por los judíos, querían empezar a integrarse a la sociedad grecorromana y empezar a progresar y descollar y ser exitosos en aquella sociedad. De momento conocían a Cristo Jesús. ¿Qué iban a hacer? ¿Iban a seguir con su deseo de integrarse a la sociedad grecorromana o iban a detenerse donde están? El mandato de Pablo es que esté donde está. O sea, no pretenda ser ahora, pues yo era una persona de la clase social XY y ahora yo voy a ser de la trata social superior y para ello yo tengo que hacer un montón de cosas en mi vida para poder lograr esas metas que yo tengo. ¿Sabe qué hacían estos varones muchas veces? Para poderse integrar a la sociedad, muchos de los varones judíos, que eran todos eran circuncidados, se sometían a una operación para pasar como que no eran circuncidados. Yo no sé ni cómo será posible eso allá en aquella época, hace 2000 años, pero lo hacían. Y dice, ¿y cómo la gente se daban cuenta si eran circuncidados o no? Por lo del gimnasio, hermano. En el gimnasio allá, cuando te ibas al gimnasio, era todo el mundo desnudo. Y el gimnasio era un punto de gremio social, donde la gente hacía amistades y donde se hacían transacciones de negocio y todo. Y era todo el mundo desnudo. Pues allí se veía si el varón era circuncidado o no. Y lo veía circuncidado y dice, tú eres judío, tú eres de clase inferior. Porque tú tienes una mentalidad inferior. Acá tienen que ser los que son griegos y romanos, que no son circuncidados por la ley. Pablo le dice, ¿ustedes van a hacer esa ridiculez de descircuncidarse? No, ni tampoco ahora van a venir los creyentes griegos que vienen a Cristo, se van a circuncidar porque hay algunos judaizantes por ahí, los que iban de iglesia en iglesia diciendo que no solamente había que creer en Cristo, sino que había que guardar la ley. Ahora ustedes se van a circuncidar, ese es el tema de los Gálatas, la epístola a los Gálatas. Dice, ni se van a circuncidar ni se van a descircuncidar tampoco, se van a quedar como están. Como Cristo te llamó, así te vas a quedar. En el sentido de tu estrata social y todo. Ahora, le dice a los esclavos, quédate como estás, pero tienes oportunidad de hacerte libre, o sea, de poder comprar tu libertad sin afectar tu carrera con Cristo, pues procúralo más. Pero no te vayas a afanar porque ahora tienes que ser libre porque Cristo vino. Hoy en día, ese contexto de la esclavitud legal ya no existe, por lo menos en nuestra sociedad. Si la esclavitud ocurre en el mundo, es ilegalmente. ¿Okay? Ahora, en el mundo grecorromano también sucedía que habían personas libres que decidían, para poder llegar a un estatus social o financiero alto, se vendían como esclavos a ciertos gente pudiente para que con la intención de que esa gente pudiente los pusiera como mayordomos de su casa. Usted sabe el contexto de la parábola del mayordomo que relata el Señor Jesucristo, que el mayordomo era el que administraba todos los bienes de su Señor. Y era legal que el mayordomo hiciera las transacciones que hiciera con el dinero de su Señor para el beneficio de su Señor, pero del excedente que hubiera de ahí podía usar como si fuera suyo para que lo que ganara con esa inversión entonces se quedara él con ellos. Eso era legal. Se ganaba a todo el mundo. Así que era una posición bien deseada. Pero para ello había que ser parte de la casa del Señor. Por lo tanto, había que ser un esclavo, una propiedad de Él. Y muchos que eran libres se vendían voluntariamente para hacerse parte de la casa, con tal de que eventualmente, pues yo soy un esclavo, pero yo voy a ser el mayordomo y yo me voy a lucrar grandemente aquí. Pablo está diciendo, eso no se va a hacer tampoco. Porque eso no fue lo que nos mandó el Señor. La encomienda del Señor es que nosotros vivamos una vida piadosa y una vida encomendada y encaminada a que otros puedan conocerle a Él como Señor y Salvador. No a estar afanado por la ganancia financiera. Ni mucho menos hacer esos malabares de uno venderse o no venderse para ver si uno se gana un poco más de lo que está ganando ahora, ¿verdad? Eso no es lo que está, ese no es el contexto ni es el mandato del Señor. Y eso es lo que nos está hablando en esos versos 17 al 24. Ahora bien, lo que sí aplica a estos versos 17 al 24 en términos del contexto del matrimonio es que usted se llamó, fue llamado siendo soltero. No quiere decir que ahora te va a decir, pues quédese así. Porque eso no es lo que está diciendo. Ahora, si le preguntáramos a Pablo, Pablo diría, te iba a dar un ejemplo, hermanito, quédese así y no se case. Te dirá, pero Pablo, ¿eso lo dices tú o lo dice el Señor? No, eso lo digo yo. Ah, está bien. Te quiero mucho. Pero yo me voy a casar. Pablo dice, ciertamente, pero te dice el Señor que tiene que ser en el Señor. Ok. Point taken, como dirían los americanos. ¿Eh? Recibido. Si usted fue llamado y es casado, casada, ¿qué nos dicen los primeros versos que leímos hoy? Quédese así. A menos que el que no es creyente decida separarse irremediablemente y usted está llamado a estar en paz, pues ahí, como que dice, no hay remedio. Pero cuando usted entonces quede libre, ¿cómo se va a casar? Si se va a casar, tiene que casarse en el Señor. Y si desea no casarse, pues no se case, se queda así. Ahora bien, para los que se divorciaron por ignorancia, no por la única causa justificable que es el adulterio. Si están separados aún y no están casados con más nadie, pues el deseo de Dios es que se reconcilien y vuelvan a estar juntos otra vez porque están casados. El mundo dice que no están casados, pero con Cristo están casados. Ahora, si después de ello se han casado y se divorciaron y se casaron después con otra persona y están en Cristo ahora, amén, pues estamos en Cristo ya. Gloria al Señor. No es lo ideal, porque trae sus angustias. Y usted sabe, entonces tiene que tratar con el papá del hijo, de la hija, y aquel, allá, allá, y que si la manutención, que se asume, todas esas cosas, hermano, eso es una angustia. Así. Y el Señor quería o quiere evitarle esas cosas. Pero ya que estamos ahí, pues están ahí. Amén. La solución no es decir, ahora yo voy a disolverlo todo y voy a volver a la situación de antes, porque ya la situación de antes puede ser que no exista, porque a lo mejor la persona que estaba antes pues se ha casado mutuamente con otro sitio. ¿Ok? Así que esa solución ya no aplica. Ahora, en otros lugares, hermano, yo he conocido personas que andan en la iglesia y eran creyentes cuando se divorciaron, o por lo menos reclamaban ser creyentes cuando se divorciaron porque dio la gana. Y después andaban conviviendo con otra persona y entonces pretendían ser parte de la congregación. Y desfachatece como esa, eso es intolerable. ¿Sí? Yo creo que estemos todos claros. Pues para uno poder servir al Señor de corazón, usted tiene que estar en paz con Él. Y usted tiene que estar en comunión con Él mediante la obediencia. Así que, si usted no se ha casado aún, cásese. Y si usted está casado, pues asegúrese de que está en comunión con su esposo o con su esposa. Y si usted se fuera a casar, pues ya está advertido. Pablo le está advirtiendo. Pablo, si es el consejo de Pablo, Pablo dice, mejor que ese sí. Pero, si usted está claro de que el Señor le está llamando a casarse, pues cásese en el temor de Dios. Cásese con una persona que sea hijo, hija de Dios también. Amén. Entonces, entonces el consejo que da el pastor, encima, ahora no es Pablo ni es Dios, el consejo del pastor, encima del asunto de que con quien usted se vaya a casar sea hijo, hija de Dios, eso vamos a abundar más la semana que viene. es que sea una persona hacendosa, una persona de trabajo, una persona firme y madura en Cristo. ¿Okay? Que si es ñoño, que si es ñoña, mi consejo es, siga orando y esperando en otra persona. ¿Okay? Hoy en día los matrimonios en Cristo están llamados, hermano, más que nunca, a usted estar firme. ¿Okay? Nunca vaya a entrar al matrimonio pensando de que pues yo podré acostumbrarme, yo podré vivir. No, no, esa salvedad del principio. Usted vaya claro, clara de que usted le resulta increíble de que Dios le está dando a usted que usted se case, increíble del lado bueno, ¿verdad? Que usted se vaya a casar con tal o cual persona. Y dice, tal o cual persona me queda grande a mí. Y que el sentimiento sea mutuo. ¿Amén? Pero eso, por eso vamos a hablar más la semana que viene en detalle. Así que la semana que viene, versos 25 al 40, vamos a hablar de los mancebos y de las doncellas, según nos habla la palabra del Señor. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Y por lo que digo, gloria a Dios, pues yo entiendo que le aplicará a todos los mancebos y las doncellas que tenemos hoy aquí en Cristo Jesús. ¡Amén! ¡Amén! Vamos a orar, mi hermanito querido. ¿Por qué será todo esto importante, hermano? Porque si usted está casado, su matrimonio es parte integral de su vida en Cristo. Y si su matrimonio no está en buena salud, usted no va a poder tener una vida en Cristo saludable. Por lo tanto, hay que arreglar su matrimonio. Si no, no se va a poder. Créame que no se va a poder. Ese es el contexto por lo cual Pablo dice, si usted es soltero, ¿usted quiere servir al Señor? Quédese soltero. Ahora, si usted quiere complicarse la vida, cásese. La vida es más complicada, pero es mucho más bendecida que quedarse soltero. ¿Amén? Pero usted tiene que estar dispuesto a asumir la complicación y a saber de que su vida en el matrimonio es integral y parte de su vida en Cristo. Usted no puede tener una vida, una relación con Cristo buena si usted no tiene una relación buena con su esposo o con su esposa. Esa es la complicación que Pablo está aludiendo. Ahora, si usted está claro y usted está entrando de una manera sacrificial al matrimonio, sacrificial, ¿se acuerda el amor sacrificial del esposo por el esposo y viceversa? Pues usted va bien, gloria a Dios. Si usted necesita recapturar ese amor sacrificial que deben tenerse el esposo y la esposa para su matrimonio, pues el Señor es poderoso para hacerlo. ¿Sabe dónde tiene que empezar el cambio? Primero en usted. No espere que la otra persona cambie, cambie usted primero por el poder de Dios. Y dele lugar al Señor, y usted verá que Él le va a transformar. ¿Amén? No ponga condiciones, pues yo le suelto el freno a mi transformación, tan pronto yo vea que fulano o fulana le suelta el freno a la transformación de él o de ella. Eso no funciona así tampoco. Imagínese si Cristo hubiera dicho, yo me decidiré a morir por todos ellos cuando ellos empiecen a valer la pena. Estuviera todavía en su trono de gloria y no hubiera venido a hacer nada por nosotros aquí. O sea que alguien tiene que tomar la iniciativa sin la esperanza, oiga esto, supuesto su compromiso, sin la esperanza de que la otra persona haga nada. Pero como Dios es tan bueno, se va a encargar de Él tocar y transformar a la otra persona también. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra santa, por la administración que ella tiene para nuestra vida, por habernos, Señor, dicho claramente tu voluntad, tu deseo, los cuales son de bendición para nosotros, Señor. Tú lo has prescrito porque tú sabes que es lo mejor. Porque tú nos creaste y tú sabes lo que es mejor para nosotros, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Ayúdanos ahora a aceptarla con fe. Ayúdanos a creerla. Ayúdanos ahora, Padre Santo, a poder, oh Señor, acatarla. Que tomemos las decisiones correctas, Señor, decisiones firmes, señores trascendentales, cosas impactantes en nuestra vida, decisiones que están pendientes, Señor. Yo te pido, Padre, que tú convenzas a cada uno de nosotros, Señor, de la necesidad específica que hay en nuestra vida. Y que tú, Señor, obres con poder en la vida, ya sean matrimoniales, Señor, en nuestros hermanitos aquí, o en aquellos también que eventualmente, Señor, irán a casarse, Padre. Oh Señor, derrama tu bendición grande sobre los matrimonios, Padre. Y que podamos ser, Señor, ejemplo, Señor, de tus virtudes todos los días, Señor. Te pido ahora también tu bendición por los solteros, para que también tú les permitas en su momento, oh Señor, poder casarse, y poder casarse en Cristo Jesús. Oh Señor, ahora te pido tu bendición grande, Señor, también pidiendo otra vez por los hermanos que no han estado con nosotros aún, que no lo hemos visto hoy, te pedimos tu bendición también por ellos, Señor. Te pedimos también la bendición por nuestro hermanito Shapiama, Señor, por su esposa Grace, su hija Esther, Señor, y por su hijo Benjamín, que se va a casar allá en Guatemala. Te pido tu bendición por ellos, que le lleves allá a Guatemala y les traigas con bien. Gracias, Señor, por sus vidas, que son bendición para nosotros. También, Padre Santo, intercedemos por la salud, Señor, de nuestro hermanito Mick, allá en Moca. Te pedimos por él, Señor, por Aurelia, Señor, por el resto de su familia, por su congregación, mi Señor, que tú les tengas en bendición allá. Asimismo, también te pedimos bendición por la iglesia de nuestro hermanito Ríos, allá en Cabo Rojo, su esposa Ana, sus tres hijos y la congregación. Te pedimos tu bendición grande por ellos. Te pedimos tu bendición y tu dirección para el retiro de jóvenes que vamos a celebrar el día 26, Señor, allá en su iglesia, que pueda ser de edificación y de buen testimonio para todos allá, Señor. Te pido ahora, Señor, tu bendición, que cuando salgamos de acá salgamos en bien y que tú nos cuides en la calle y nos permitas almorzar, Señor, y disfrutar y reposar el resto del día, Padre Santo. Gracias, mi Señor Jesús. Te pedimos ahora, Señor, que si hay alguien aquí que aún no ha conocido, Señor, a tu Hijo Jesucristo como Salvador, oh Señor, que tú toques su vida en este momento, Padre. ¿Hay alguien entre nosotros aquí que aún no es Hijo de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, que aún no ha salvado su alma, pidiéndole perdón al Señor por sus pecados y reconociéndolo como Salvador y Señor, para así asegurar perdón de tus pecados y la inclusión de tu alma en la vida eterna? ¿Alguien que nosotros, entre nosotros aquí, esté aún perdido sin Cristo? O que tenga dudas si está salvo o si está salva. Cristo quiere que uno esté seguro. Y eso es cuando uno dice la Biblia que si uno confiesa con su boca que Jesús es el Señor y creyere de todo corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Pero hay que confesarlo con la boca, dice, porque con la boca se confiesa para salvación. Alguien que entre nosotros necesite reconocer al Señor Jesucristo como Salvador, me lo hace saber levantando la mano. Y yo quiero ayudarte a orar en esta mañana. Alguien que desee la salvación por Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Padre, gracias, Señor, por esta bendición que tú nos diste. Ahora, Señor, partimos de este lugar. Llévanos siempre delante de ti, Señor, en todas las cosas. Y tráenos de vuelta este martes para escudriñar nuevamente tu palabra. Gracias, mi Señor Jesús. Lo pedimos todo ahora en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dios me les bendiga, mi hermanito. Salúdense en el nombre del Señor Jesucristo.